Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Muchas felicidades, hoy nos congratulamos por estos 70 años de radiodifusión en que tenemos el orgullo de pertenecer a la programación de Radio UNAM con Momento Económico y tengan ustedes un feliz día. Muchos abrazos y congratulaciones a todos los compañeros, a todos los colaboradores y empezamos. Bien, les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 14 de junio de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es análisis de los efectos del neoliberalismo en la agricultura de granos básicos en México y para ello contamos con la valiosa presencia de las maestras Argelia Salinas Ontiveros y Ana Patricia Sosa Ferreira, así como de la doctora Blanca Rubio. Bienvenidas las tres gracias. Al programa. Buenos Muchas días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenos días. Es un gusto acompañarnos.
Muchas gracias, Pati. Para todos nuestros radioescuchas, Momento Económico el día de hoy les obsequiará algunas publicaciones del Instituto a lo largo del programa y los ganadores podrán recoger su obsequio en estas instalaciones de Radio UNAM. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es corridomomentoeconomico@servidor.unam.mx. Argelia Salinas Ontiveros es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene maestría en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad y estudios de doctorado en Investigación Económica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora asociada de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas y es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente, de la cual es representante. Asimismo, es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y tiene como proyecto de investigación el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz 1980-2000. Ana Patricia Sosa Ferreira es licenciada en Economía por la Facultad de Economía y tiene estudios de doctorado en Investigación Económica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora asociada de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM dentro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Cabe señalar que es coordinadora del Seminario de Economía Agrícola de dicha unidad. Asimismo, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia universidad. Su proyecto de investigación es Economía de la Biodiversidad, su aplicación en el caso de un sistema de producción campesino en México. Al mismo tiempo, es coordinadora de difusión en el Instituto de Investigaciones Económicas. La doctora Blanca Rubio es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora titular C en el Instituto de Investigaciones Sociales. Su tema de trabajo, su línea de investigación, soberanía alimentaria, movimientos campesinos. Bienvenidas las tres.
Gracias.
Con el propósito de adentrarnos en el tema de hoy, debemos recordar que poco antes de llegar al cumplimiento del primer lustro de la década pasada, la última década del siglo pasado, nuestro país se vio sumergido en una fuerte crisis económica. Esa crisis que se evidencia básicamente a partir del error de diciembre, del llamado error de diciembre, con una estrepitosa devaluación del peso y que aceleró un nuevo ciclo en la crisis económico-financiera del modelo basado en el crecimiento hacia afuera, la privatización de la economía y la integración al mercado estadounidense a partir del principio de las ventajas comparativas y también con la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. ¿A qué obedeció finalmente la decisión de importar granos básicos de oleaginosas y alimentos pesados? Porque parece que uno de los grupos, de los sectores más castigados justamente en la economía mexicana desde antes de esta crisis, más bien por crisis anteriores, empezó la crisis del sector agrícola y finalmente ha desembocado en algo que es muy, muy difícil de aceptar para nosotros, que es la crisis alimentaria y que empieza por la crisis del maíz. ¿Quién quiere empezar a tratar esto? Por favor, Argelia.
Bien, yo creo que este tema es de mucha, este punto es de muchísima relevancia. Cuando nos referimos al error de diciembre, realmente es el error de décadas atrás. Pero así es. Partiendo de este momento, nosotros ya en México teníamos presente una fuerte crisis agrícola desde desde fines de los años 60, que sí, no claro. que no se solucionó con las medidas de política económica en general y agrícola en especial. Uh-huh. Que se requerían, uh-huh. ¿sí? Y se optó, lejos de esto, se optó precisamente por un patrón agrícola que tenía, que tiene que ver con la rentabilidad, con el mercado, y sobre todo se planteó la conveniencia de importar barato, ya que sobre todo pues en este caso Estados Unidos nos ha abastecido históricamente de productos básicos, lo había hecho en forma relativamente barata. Sabemos uh-huh. que el mercado agropecuario también tiene numerosas oscilaciones, pero este fue, digamos, que el presupuesto del que se partió, de que era mucho más barato abastecer de alimentos, y sobre todo de alimentos modernos. Uh-huh. Estamos hablando de una industria alimentaria sustentada en la elaboración de muchos productos, por ejemplo, lácteos, cárnicos, que enfatizaban la adopción inclusive de nuevos cultivos, los cultivos forrajeros, dejando claro. de lado los cultivos tradicionales, los cultivos básicos,
de alimentación
dejando
humana.
De lado, uh-huh. por tanto, también a muchos de nuestros productores, sobre uh-huh. todo los campesinos, recientemente también pequeños productores. Uh-huh. Y lo que tuvo implicaciones en el costo también de los alimentos, pero que tiene implicaciones en este momento en términos de soberanía y de seguridad alimentaria.
Muy bien. Blanca.
Bueno, en realidad, yo agradezco mucho la invitación para estar en este programa.
Encantado.
Porque este tema es crucial precisamente ahora porque se viene la liberación de la importación de maíz, frijol y leche en el 2008, entonces este es un año crucial para nosotros. Empezamos esta tendencia de importar granos básicos fundamentalmente a partir de la década de los 80. Justamente cuando se inicia el neoliberalismo, a nivel internacional bajaron los precios de los granos básicos y de los alimentos porque baja el precio del petróleo. Y entonces, como decía Argelia, los gobiernos mexicanos vieron la posibilidad de comprar barato afuera y e iniciaron políticas desestimulando la producción interna y imponiendo esta política de ventajas comparativas de que era mejor comprar afuera lo que estaba barato. Uh-huh. Y esto es lo que ha dado al traste, digamos, con la producción nacional.
Sí. ¿Pati?
Bueno, yo quisiera agregar que además de esto se inicia con la aplicación de una política sustentada en la teoría neoclásica de la economía, y entonces además se empieza a disminuir los recursos que se estaban destinando al campo, ¿sí? Sobre una base de desigualdad, porque no toda la producción de alimentos se da en las mismas condiciones, no todos los productores tienen las mismas condiciones, hay condiciones de desigualdad terribles, hay productores a los que se les ha desplazado a las peores tierras y con pequeña superficie, y sin tomar en cuenta esto, se empieza a cambiar la política o a desbaratar lo que había de política hacia el campo y empiezan a disminuirse todos los apoyos que se daba a la producción del campo, donde salen peores condiciones los productores con más altos costos de producción y con más bajo rendimiento, ¿no? Entonces empiezan a disminuir los créditos, empiezan a disminuir subsidios, empieza a dejar de funcionar Conasupo, los almacenes oficiales, la producción de fertilizantes, y afecta terriblemente los costes de producción de los pequeños y medianos agricultores.
Y digamos que el modelo no dio para todos los sectores. Básicamente se sacrificó el sector agrícola en aras del sector manufacturero desde inicios del famoso modelo sustitutivo, y esto hace que se queden secos, digamos, en cuanto a recursos nuevos, todos estos sectores, particularmente los sectores de producción de granos, que esto es lo que nos trae precisamente al punto, ¿no? ¿Qué cosas son los alimentos pesados, Argelia?
Bueno, Yo creo que también en este punto, bueno, los alimentos pesados, realmente no identifico muy bien el concepto de alimentos pesados, pero hay aquí una cuestión. Se consideran como alimentos básicos, sobre todo los granos como maíz, no solo maíz, frijol, pero no dejemos de considerar que siempre en algún país, como en China el arroz, como en algunos muchos otros en África el sorgo, el maíz, por ejemplo, es un alimento fundamental en México. No obstante, en aras de esta rentabilidad, de esas ventajas comparativas de la modernidad inclusive, se opta precisamente por este patrón, a un patrón agrícola que va a responder al mismo tiempo a un patrón agroindustrial y a un patrón nuevo de consumo. El consumo, sobre todo, de productos lácteos, cárnicos, que están marcando una competencia, decía Ernest Ferber, irracional, entre el uso del suelo para alimentar al ganado o exacto, para alimentar a los animales.
Creo que más bien se refiere a esto.
Y creo que ese sacrificio del sector agrícola y en general del sector agropecuario ha pasado por grandes oleadas, y podríamos partir desde la posguerra, cuando nosotros adoptamos la revolución verde, y optamos por un paquete tecnológico importado de los Estados Unidos, y se favorecen ciertos productos, en este caso, los granos forrajeros, se pone el maíz y trigo, cuya investigación dejó muchos resultados, pero no sabíamos en dónde ni qué exactamente se estaba haciendo con ello. Hoy podemos deducir muchas cosas que trataremos más adelante. Pero otra oleada, digamos, por la cual se sacrifica al sector agrícola, fundamentalmente de granos básicos, es la entrada precisamente al GATT, que complica, digamos, el cuadro cuando nosotros entramos al tratado, firmamos el tratado de libre comercio bajo esos esquemas. Pero sigue ahí predominando la tensión en ciertos granos, ciertos productos alimentarios, que en este caso podrían ser los pesados, ¿no? Aquellos que tienen alto valor agregado, que no precisamente están dirigidos al consumo de las amplias mayorías, que lejos de esto están concentrados en estratos de altos ingresos, frente a un contexto mundial que ya tenía signos de que presentaba agotamiento, de que nos estaba dando también nos estaba marcando focos rojos en términos de seguridad alimentaria. Frente a ello, las políticas de soberanía alimentaria, en particular en México, en lugar de fortalecerse, se debilitaron, optando por este patrón de acumulación sustentado en el mercado que se ha llamado neoliberalismo, que ha costado además la pérdida de millones de hectáreas de tierras, que ha costado también la salida de las áreas de producción de millones de campesinos, y que además ha tenido implicaciones en calidad alimentaria y nutricional.
Efectivamente. Vamos a hacer un breve puente musical informativo y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a sus actividades académicas que tendrán lugar durante el mes de junio de 2007. Presentación del libro Mito y Realidad de la Globalización Neoliberal. Autor, Arturo Guillén. La cita, miércoles 13 a las 12 horas. Los comentaristas, John Saxe Fernández, Josefina Morales y Alonso Aguilar Monteverde. La moderadora, Genoveva Roldán. Mesa redonda, el sector servicios en México. Los ponentes son Rafael Buchaín, Sergio Ordóñez y Francisco S. Ardavín. La moderación estará a cargo del director del instituto, doctor Jorge Basabe Kunhardt. La cita es el miércoles 13 a las 17 horas. Los eventos se realizarán en la sala de diplomados del Instituto de Investigaciones Económicas, ubicado en Circuito Mario de la Cueva sin número, Ciudad de la Investigación en Humanidades, en Ciudad Universitaria.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a sus actividades académicas que tendrán lugar durante el mes de junio de 2007. Presentación del libro La empresa transnacional en la reestructuración del capital, la producción y el trabajo. Autora, Angelina Gutiérrez. Comentaristas, Gabriel Mendoza, Alejandro Álvarez y Alejandro Montoya. Moderador, el director del instituto, Dr. Jorge Basabe Kunja. La cita es el miércoles 19 a las 12 horas en la sala de diplomados del instituto. Presentación del libro Estado y Desarrollo Económico, México 1920-2006. Autor, Carlos Tello Macías. Los comentarios estarán a cargo de investigadores del instituto. El moderador será el Dr. Jorge Basabe Kunja. La cita es el jueves 21 a las 12 horas en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. Coloquio, Migración, Implicaciones en el Desarrollo. Los coordinadores, Cristina Martínez y Ramón Jarquín. La cita es el miércoles 20 y jueves 21 de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Económicas. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto 56-23-0093 y 56-23-0099.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, doy entrada a dos llamadas de Radio Escuchas, que es Guillermo Reyes López y Jesús Ríos. Muchas gracias por sus llamadas y por la felicitación a Radio UNAM y a nosotros mismos. Gracias a usted. Jesús Ríos pregunta, ¿qué papel juegan empresas como Monsanto, Cargill, Maseca en el acaparamiento y control de los granos básicos en México? Blanca.
Bueno, precisamente esta pregunta es muy importante porque ahí se encuentra el meollo de toda la problemática. Estas grandes empresas transnacionales son las que se han beneficiado de la globalización, porque los Estados Unidos, este gobierno ha apoyado a estas empresas. ¿De qué manera? Impone al interior de Estados Unidos precios por debajo del costo. El trigo se compra en Estados Unidos 40% por debajo del costo y el maíz y el sorgo alrededor de 25%. Entonces, con estos precios tan abaratados, Estados Unidos exporta sus granos básicos hacia los países dependientes, impulsa que se abran las fronteras y entonces con estos granos abaratados artificialmente, las grandes transnacionales, que son precisamente las que las distribuyen, como es el caso de Cargill, pues tienen un mercado ilimitado, porque con un precio de esa naturaleza ellos pueden llegar a cualquier país a ofrecer esta mercancía tan barata y ningún productor interno es capaz de competir con precios por debajo del costo.
Claro.
Entonces, estas grandes transnacionales son las que se han beneficiado de varias maneras. Primero, distribuyendo un producto a bajo precio con un mercado ilimitado. Segundo, permitiendo que las empresas que ya están establecidas en nuestros países compren esos productos abaratados y bajen sus costos. Pero además esas grandes empresas como Maseca, precisamente, que compran este maíz abaratado, no bajan los precios para el consumidor, sino que venden productos a precios elevados y tienen elevadas ganancias porque tienen costos bajos y precios altos. Entonces, nosotros que éramos países productores de alimentos baratos, nos hemos convertido en productores de alimentos caros para el consumidor. Quien sale ganando solamente son las grandes transnacionales y los productores pues pierden, porque ningún productor puede competir aunque tenga la tecnología más alta. Por ejemplo, nosotros somos tenemos el rendimiento más alto en trigo a nivel mundial y de Estados Unidos les ganamos, porque en México el trigo se produce en riego y en Estados Unidos se produce en tierras de humedad. Aunque tenemos el rendimiento más alto y la tecnología avanzada, hemos pasado a importar casi el 70% del consumo de trigo a nivel nacional. O sea, compramos todo el trigo de fuera. ¿Por qué? Porque está abaratado artificialmente. Entonces, con estas políticas, estas grandes transnacionales han concentrado la producción, han cooptado los mercados, han tenido elevadísimas ganancias.
En esto mucho quizá ha tenido que ver esta apertura tan indiscriminada que se ha dado con respecto al Tratado de Libre Comercio, pero también algunas políticas de la OMC. Digamos que nada de esto favorece a países como México, ¿no? En particular porque no tenemos ese poder, como es el de las transnacionales, de tener la ventaja por el lado de su propio país de origen y del país anfitrión. Entonces se están aprovechando y los productores nuestros se ven completamente, no solamente disminuidos, se ven sacados de la competencia, ¿verdad? Eliminados de la competencia. Esto es muy grave.
Sí. Bueno, pues yo sí. Nada más quería agregar a lo grave otro aspecto.
Más grave.
Más grave, sí, porque finalmente son los grandes potencias económicas, los países que están apoyando a sus respectivas empresas. Es decir,
claro.
Es una competencia también entre países. Y en esta competencia entre países, bueno, pues están además impulsando la apertura comercial. Ellos compiten y para tener un campo de competencia están impulsando todas las políticas, todos los tratados comerciales,
claro,
para que se abran las fronteras.
Toda la apertura, claro.
Sí, entonces, digamos, es un poco más grave.
Pero muy desleal porque, por ejemplo, no existiendo en este país la posibilidad de apoyar, de darles algún subsidio al campo, está prohibido por la propia globalización, ¿verdad?, que nos han impuesto, pero en los países de origen, en donde se origina propiamente la globalización, que no fue en los nuestros, ahí sí se protegen y ahí sí les dan subsidio. Este es algo que hay que reiterar porque muchas veces se vuelve muy complejo el manejo del problema, pero está en el fondo todo esto. Sí, Argelia.
Exacto. Suele culparse a la globalización. Uh-huh. Suele culparse también a la destructora naturaleza. Pero yo quisiera retomar aquí dos cuestiones. Nosotros, en este país, los hacedores de la política económica, optaron por vincularnos a un mercado libre, barato, claro. pero abaratado artificialmente, como lo acaba de mencionar Blanca, y eso es muy relevante. En prácticamente todos los países del mundo se han establecido subsidios altísimos, sí, a la producción agropecuaria. En este país se asumió que los subsidios se iban a eliminar. Uh-huh. Esa ha sido una verdadera falacia, que no se ha enfrentado a un serio problema en momentos en que, en efecto, la destrucción de la naturaleza que da lugar a un cambio climático hoy nos está enfrentando a situaciones muy difíciles, inclusive para poder predecir cuánto se logra dentro de la producción agropecuaria. Pero otro punto, y retomo, y creo que fue muy atinada esta mención que hizo Blanca Rubio respecto de que esta apuesta por un mercado de ventajas comparativas se establece en un contexto de abaratamiento también de insumos. Un insumo importantísimo es el petróleo como energético. Uh-huh. Y este energético, que es un insumo importante no solamente para el sector agropecuario, en los últimos años ha presentado serios problemas, sobre todo relacionados con el hecho de que ya no es suficiente, es un recurso renovable a millones de años, por lo tanto hay que buscar alternativas energéticas. Lo delicado del asunto es que en un país subdesarrollado con tantas carencias desde el punto de vista productivo, del lado del ingreso, de nutricional, etcétera, se esté apostando hoy en una nueva oleada, sí, por convertirnos en maquiladores de productos agrobiotecnológicos, como lo sería el maíz, a partir inclusive de semillas transgénicas, para destinarlo, ¿sí?, a la industria. Y esto nos pone en un grave dilema, y yo creo que es el dilema más serio de los últimos años, porque o destinamos la producción agrícola para primero solventar las necesidades de alimentación, sobre todo la humana, ¿sí? O lo destinamos para obtener bioenergético, que está demandando sobre todo nuestro vecino país, que es Estados Unidos, compitiendo en el marco de lo que mencionó Patty con muchos otros países. Y creo que esto, este dilema nos está poniendo al borde de optar o por la alimentación y la vida, o por alimentar a una industria que bien sabemos aquí por quién está controlada, las grandes corporaciones mundiales. Sabemos muy bien a dónde está orientada, a los sectores de altos ingresos. Y bueno, en ese sentido, está en mucho más grave peligro el sector de productores campesinos, que ya está bastante vulnerado, ¿no? Por esas políticas. En eso juegan también un papel muy importante instituciones como tú lo mencionaste, como la OMC, pero también como la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pero también la FAO. Sin embargo, habría que porque están centrándose fundamentalmente en esos postulados del libre mercado. Hemos visto con creces que el libre mercado en países que tienen graves deficiencias estructurales como los nuestros, donde no se han resuelto muchos problemas, esto realmente lleva a profundizar los problemas de productivos, pero también la problemática social, que en estos momentos creo que es a lo que tenemos que poner mucha atención. Sin embargo, habría que rescatar, eso sí me parece sumamente relevante, que la propia FAO ya en los 80 hablaba de que estaban disminuyendo las reservas internacionales de alimentos. Hablaba inclusive de que las existencias mundiales pues eran suficientes para cubrir las necesidades alimentarias del momento, esto a fines de los 80, pero solamente ofrecieron una pequeña reserva para un déficit imprevisto de la producción. Y esto es importante porque, como nosotros lo mencionamos también en algunos estudios, un libro, La soberanía, los retos de la soberanía alimentaria, en donde hicimos un diagnóstico en el instituto acerca de los productos que conforman la canasta básica alimentaria de cara a la apertura y a la integración al TLC, ya nos estaba marcando, y eso lo puntualizamos, que nos estábamos enfrentando a una escasez de alimentos de largo plazo, alimentos que tienen que ver con la dieta propia del mexicano y a graves problemas con los productores, sobre todo con el sector campesino.
Efectivamente. Bien, una de las vertientes de este tema que vale la pena rescatar por la importancia es la que ha tenido la utilización de las semillas oleaginosas en la producción agrícola mexicana. Coméntanos sobre esto, Blanca.
La producción de semillas oleaginosas. Bueno, precisamente aquí es muy interesante plantear que nosotros éramos inicialmente grandes productores de soya, que es una de las semillas oleaginosas. Y sin embargo, esta semilla se sembraba en Sonora y en Sinaloa. Sí. Sin embargo, este es precisamente uno de los cultivos que más demuestran lo que ha afectado la apertura comercial, porque actualmente nosotros importamos el 98% de la soya. Es un cultivo que prácticamente ha desaparecido del territorio nacional. Y esto es muy grave porque la soya es una oleaginosa que se utiliza como emulsionante para la producción de muchísimos alimentos. Entonces nos hemos convertido en grandes importadores de soya. Esto pasa también con otras oleaginosas. Entonces, tanto en los granos básicos como en las oleaginosas, nos hemos convertido en un país dependiente.
Sí, Patty. Sí,
yo un poco agregando a esta situación de dependencia de la que se refiere Blanca, quisiera señalar que, bueno, además, o sea, yo creo que amanecí muy negativa el día de hoy, me voy por otro problema más. Es que en esta competencia de los diferentes países y las diferentes empresas transnacionales, estamos dependiendo de algunos productos que ya no cultivamos, pero que además los obtenemos erogando divisas, pero son productos que no son de la mejor calidad. Y que en el caso de la soya hay una gran producción de soya a través de organismos genéticamente modificados, de transgénicos, que no es posible detectar. Es decir, nosotros no sabemos qué cantidad de productos derivados de la soya transgénica estamos consumiendo, ¿sí? Entonces es un problema de dependencia, pero además que está bajando la calidad de los productos que estamos consumiendo.
Y hay una falta de control grande acerca de la producción de alimentos con este tipo de insumos.
Sí, aquí se está hablando concretamente de oleaginosas, pero lo tenemos en todo tipo de productos. Claro. Todo, carne, leche,
el maíz es transgénico, y esto es muy grave porque afecta a la salud.
Es lo que iba a decir, sí, es una cosa que Salubridad o las autoridades adecuadas que deben controlar la producción de alimentos que tienen todo este insumo, no tienen ningún, hasta hoy no han dicho absolutamente nada, porque en verdad son transnacionales. Nuevamente volvemos al punto, las que están al frente de estas producciones alimentarias extrañas, ¿verdad? Que hay una serie de, sobre todo de golosinas y, no sé, leches raras, polvos, que muy pocas personas podrían descubrir qué están realmente ingiriendo. Están a la venta, son supuestamente sanas porque se basan en la soya, que se sabe que es de alto nutrimento y todo eso, que es muy importante para la salud, pero que también, siendo transgénico, como decía Patty hace un momento, no hay control y saber realmente, como dice Patty, ¿cuánta soya transgénica está detrás de alimentos como los que mencionaba ella? Sí, Pat.
Y si bien no podemos proteger nuestra producción utilizando de manera amplia subsidios, sí podemos utilizar estos mecanismos de regulaciones no arancelarias para asegurarnos que, bueno, si estamos importando, que sean productos de calidad, ¿no? Entonces, aquí sería una medida de política para desarrollo, para protección de nuestros productores, el utilizar todas estas barreras no arancelarias que están relacionadas con la salud de los consumidores.
Exacto, y que ellos, me estoy hablando de otros países, sobre todo desarrollados, sí utilizan para protegerse, y en cambio nosotros no los ignoramos por lo pronto, ¿no?
Sí, pero este ejemplo del sistema de producción de soya, enmarcado en estas llamadas ventajas comparativas, es un buen ejemplo, y creo que por eso cabe la importancia destacar desde el diagnóstico y las previsiones, las proyecciones que se hicieron a futuro, en lo cual pues no nos equivocamos si revisamos este libro que mencionaba, porque nos alerta frente a la propuesta que hoy existe, casi una imposición, de que nos convirtamos en productores de maíz orientado a la obtención de biocombustibles, bajo algo que hoy se está denominando la bioeconomía, algo así como que convertir la agricultura en industria, cuando debemos tener muy claro que, si bien es cierto que la agricultura juega un papel muy importante en todos los sistemas económicos del mundo, la agricultura se sustenta justamente en los elementos que nos da la naturaleza, combinados pues con el trabajo humano, principalmente de los campesinos. Y en ese sentido es que creo que es muy grave estar planteando de manera irresponsable que nos adoptemos, que nos apeguemos a estos esquemas productivos funcionales para aquellos países que quieren resolver sus problemas de energéticos, de agotamiento de petróleo.
Efectivamente,
pero sí, lesivos para nosotros como productores de alimentos, como países que tenemos una biodiversidad, la queremos conservar y hasta multiplicar, creo que eso es posible. Y yo creo que tenemos que estar muy atentos a todos estos efectos negativos que produjo una entrada a un tratado de libre comercio que inclusive no se apegó a los lineamientos jurídico-económicos ya establecidos, ni siquiera eso se respetó, ni siquiera. Entonces, en ese momento nosotros, a diferencia de Europa, por ejemplo, de algunos países asiáticos, no estamos vigilando qué es lo que está pasando con estas nuevas tecnologías. Nosotros ya tenemos una larga historia de impactos negativos de esas tecnologías. No es que las tecnologías no sean útiles, sino que tenemos que saber cuáles aplicar, cómo aplicarlas, ¿sí? ¿En qué espacios también? Pero aquí el problema de los transgénicos, creo que sobre esto ya hay bastantes elementos. La universidad, a través de sus investigaciones, está dejando en claro que puede ser sumamente lesivo, ¿sí? Uh-huh. Que los transgénicos, sobre todo, estarían dejándonos en la posibilidad de perder nuestra biodiversidad en muchos productos. No solamente maíz, es cierto, también la soya es importante. ¿Pero por qué adoptamos el sistema soya? Porque era tan relevante. No era para la producción de aceite como oleaginosa, era para obtener pastas para alimentar al ganado, para alimentar a la agroindustria de productos cárnicos, de lácteos, etcétera. Bueno, el resultado es el que nosotros tenemos a la vista de una gran expansión de todas estas empresas que dominaron toda la cadena. Hoy están dominando inclusive el campo del desarrollo científico y tecnológico. Y eso es muy delicado. Uh-huh. Y creo que ahí tenemos que centrar nuestra atención en otro tipo de propuestas. Exacto. Que creo que tienen que ver con el Programa Nacional de Desarrollo.
Exacto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Radio UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
17º Seminario de Economía Urbana y Regional, que tendrá lugar del 26 al 29 de junio. Y Seminario de Teoría Económica, reunión anual 2007, a realizarse los días 29 y 30 de agosto.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-00-93 y 56-23-00-99. El teléfono en cabina es el 55-36-89-89.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Sexto Seminario de Política Fiscal y Financiera 2007 tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre. Segundo taller, evaluación, tendencias de los sistemas de pensiones en México, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre. Y segundo seminario, taller de economía industrial, que se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-00-93 y 99.
Continuamos en Momento Económico.
¿Se vuelven? Bien, estamos al aire con ustedes en el programa Análisis de los efectos del neoliberalismo en la agricultura de granos básicos, y estamos con las invitadas Argelia Salinas, Ana Patricia Sosa y Blanca Rubio. Han llegado algunas llamadas que quiero también agradecer, porque son felicitaciones para Radio UNAM, también para nuestro programa. Muchas gracias. De licenciado Avilés, de Manuel Gallardo, de Ignacio Hernández, de Miguel Martínez, Leticia Menes Nava, Rafael Chávez Mora. Antes de iniciar las preguntas, las reflexiones, algunas reflexiones y preguntas de nuestros radioescuchas, me gustaría, para proseguir con lo que estaba diciendo Argelia, de cuáles son, en opinión de ustedes, aquellas políticas que han golpeado más seriamente a la producción agrícola. Así, brevemente, para que tengamos ya el completo de lo que estaban diciendo hace un momento. Blanca.
Bueno, la principal política que ha golpeado ha sido, desestimar la producción interna y abandonar las líneas de autosuficiencia y soberanía alimentaria que vienen desde 1982. Uh-huh. En la década de los 80, estas políticas, como yo decía, plantearon las ventajas comparativas, comprar mejor afuera, y entonces todo lo que Pati estaba señalando acerca del retiro del Estado, la privatización de las empresas estatales, etcétera, la disminución de los subsidios, la desaparición de todas las instituciones reguladoras, que eran muy importantes y que ahora se está viendo su necesidad. Y después viene la firma del Tratado de Libre Comercio, y después pues la reducción del gasto público, Por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox incluso vimos cómo, aunque desde el Ejecutivo se intentaba bajar el presupuesto, el Legislativo elevaba el presupuesto del campo. Había una disputa entre el Legislativo y el Ejecutivo y muchas veces se logró a través de las cámaras que el presupuesto del campo fuera superior al presupuesto inicialmente propuesto por Vicente Fox, pero luego ese presupuesto no se ejercía. Entonces, esto ha sido muy, muy malo para el campo, pero también el hecho, como decía Argelia, que a pesar de que en el Tratado de Libre Comercio se estableció que hay una cuota por la cual se debe pagar impuestos para la importación de maíz, no se cobraba esa cuota. Y entonces se fue perdiendo mucho dinero que se pudo utilizar precisamente para impulsar al campo.
Al propio campo, sí.
Exacto. Sí. Sí. Bueno, yo creo que el principal problema han sido los recursos destinados para fortalecer el campo mexicano. Y yo creo que en ese sentido no basta con tener programas muy bien sustentados, no basta con tener programas que incluyen de todo. Lo que necesitamos son realmente, ¿sí?, recursos verdaderos, instituciones que regulen también estos recursos.
Más bien eso, mira, recursos, porque decía Blanca que habiendo la manera de cobrar impuestos, claro, no se ha hecho.
Claro.
Sí. Esto ha sido también un desfasamiento de las políticas que, bueno...
Claro, nosotros pagamos impuestos,
claro,
pero no los cobramos. Y en eso tiene mucha responsabilidad el Estado y, por supuesto, sus instituciones. Sí. Necesitamos instituciones que realmente estén encaminadas a este fin. Uh-huh. Pero creo que antes necesitamos definir, por ejemplo, en el Programa Nacional de Desarrollo, cómo se van a lograr esos objetivos, que yo lo revisé y no tendría, digamos, que tantas objeciones respecto de los objetivos. Lo que no se nos plantea es cómo se van a lograr. Si esos objetivos se piensan lograr bajo las mismas políticas macroeconómicas, bajo las mismas políticas específicamente agrícolas que hoy tenemos, entonces nosotros ya podemos pensar en que vamos a tener serios problemas, no solamente para el sector agropecuario. Los alimentos forman parte del salario y creo que tenemos que estar considerando en los efectos macroeconómicos serios que pueden derivar inclusive en estallidos sociales, como ya los hemos presenciado en diversas regiones de este país.
Sí. Pati, pregunta el licenciado Avilés, ¿de qué manera toda esta realidad nacional que se ha expuesto pudiera influir en los programas de gobierno, como dice Argelia? Están los objetivos, bueno, hay que dar el remedio y el trapito, dice el dicho, ¿verdad? ¿Qué trapito se podría usar? ¿Qué se puede sugerir en términos de estrategias o instrumentos para llevar a cabo estas políticas?
Bueno, yo quisiera un poco remitirme a algo que es muy amplio, que es la revalorización del papel de los productores rurales, que va más allá de producción de alimentos. Si nosotros, urbanos, gente urbana, no tenemos la más mínima idea del gran papel que están jugando los productores agrícolas, porque va más allá de producción de alimentos. ¿Sí? En un momento fueron el sustento del desarrollo industrial, ¿sí? Y nosotros no tenemos la más mínima idea de dónde...
¿Cómo revalorizar?
No tenemos la más mínima idea de dónde llega el agua.
Claro.
Usamos el agua y no sabemos que viene de las comunidades indígenas, de comunidades de pequeños productores, que ahí se está generando el agua y nosotros la estamos utilizando. Es decir, necesitamos revalorar nosotros como sociedad en general el papel que están jugando los productores de alimentos. Va más allá de alimentos sanos. Ajá. ¿Sí?
Bueno, pero la revalorización, pues, de esta parte de la sociedad, ¿a través de qué política o a través de qué estrategia pudiera hacerse? Porque se trata ahorita de instrumentar lo que se está prometiendo en objetivos, ¿no?
Esto sería lo importante. Hay unas políticas muy puntuales. Primero, renegociar el Tratado de Libre Comercio.
Eso es central. Necesario, claro.
Para que el frijol, el maíz, la leche, la caña de azúcar queden todavía protegidos. Esa es una cuestión central. La otra es cumplir con el Acuerdo Nacional para el Campo, porque no se ha cumplido este acuerdo que se firmó en el 2003 con las organizaciones campesinas. Está sin cumplirse. La otra es impulsar un programa integral de desarrollo rural para recuperar la autosuficiencia alimentaria, precisamente porque ahora los precios internacionales se han elevado por el aumento del precio del petróleo y por lo que decía Argelia del uso del maíz en Estados Unidos para la producción de biocombustibles.
Esto va a ser una cosa terrible.
Terrible.
Se inicia ahora.
Yo se inicia.
Que estamos viendo nada más la punta del iceberg. Respecto a este
estamos
fenómeno.
Cambiando de orden agroalimentario mundial. Muy y entonces bien, sí, no sí. Podemos darnos el lujo de seguir siendo dependientes cuando los precios están al alza a nivel internacional. Sí. Entonces se requiere una política estratégica muy profunda que reconsidere y revalore el campo mexicano y se proteja de la situación internacional, entonces impulse la producción de granos básicos para lograr ser autosuficientes, ya sea que después se quiera producir o no el etanol a través de maíz, pero lo más importante, que se vuelva a recuperar la producción nacional para la alimentación, porque una cosa que es importante mencionar es que todos ya estamos consumiendo alimentos transgénicos. ¿Por qué? Porque importamos. En México está prohibido producir maíz transgénico, pero en Estados Unidos sí se produce maíz transgénico. Sí, el maíz transgénico lo que provoca es o alergias o resistencia a antibióticos. Entonces nosotros ya a través de los refrescos que tomamos que están producidos con fructosa de maíz importada de Estados Unidos, a través de las tortillas, de muchos productos, ya estamos consumiendo transgénicos y ya estamos sujetos a este tipo de problemas de salud. La manera de evitarlos es consumiendo la producción nacional, que es sana, que es barata, que no tiene transgénicos.
Efectivamente.
Sí, sí. Sí. En este contexto de la revalorización, creo que hay un aspecto que se ha descuidado y que afecta como política general económica, que es el control de la inflación. Bueno, el apoyo a la producción interna de alimentos y mejorando las condiciones de producción con acceso a créditos, etcétera, puede ser un factor fundamental de estabilización de precios internos.
Exactamente.
Y no se ha considerado así. Entonces, es uno de los factores que debe dársele prioridad.
Argelia, ¿podrías contestar a don Manuel Gallardo sobre qué es la arinización del maíz o más bien comentar algo sobre este fenómeno?
Sí, claro. Bueno, se ha privilegiado la elaboración, digamos, de harinas para abastecer a diferentes agroindustrias. Por ejemplo, las relacionadas con productos a base de almidón, atole, derivados del maíz. Y en ese sentido es que no se requiere, por esto implica que no importa si es maíz blanco o es maíz amarillo. El maíz amarillo es el que por excelencia se está produciendo con transgénicos desde Estados Unidos y lo estamos importando. Uh-huh. Y en ese sentido, estas agroindustrias están, digamos que demandando harina de maíz a bajo costo, no importa de dónde venga, sustentándose en que los precios son bajos, claro. O lo eran, pero acá ya lo mencionó Blanca, los precios se están disparando, esto va a tener efectos inflacionarios, claro. que van claro. a darnos un, van a afectar todo el cuadro macroeconómico, por muy bonito y muy bien elaborado que esté en cualquier programa. Nosotros requerimos una verdadera planeación para el desarrollo, no solamente para el crecimiento económico, porque ese es otro de los puntos en los cuales se centra la política actual. Se está hablando de fortalecer a los productores mediante mecanismos de financiamiento, pero son financiamientos caros. Hay que rescatar la banca de desarrollo, una banca de desarrollo que realmente esté privilegiando el apoyo a nuestros pequeños productores en condiciones además agroecológicas sustentables, que esté privilegiando además las necesidades nutricionales, no solamente cualquier tipo de consumo.
Así es. Don Ignacio Hernández felicita a Radio UNAM y al programa Momento Económico y dice que no se explica cómo hay transgenización del arroz y el maíz, pero no del trigo, o si la hay. No sé, yo también ignoro esto. ¿Saben ustedes si hay trigo transgénico?
¿Sí la hay, Argelia? Sí, uh-huh. Sí, claro que también.
No en México, no en México no, pero sí en Estados Unidos.
Sí, claro. Perdón, son una amenaza. No solamente del trigo, también se tiende a modificar genéticamente, que son los transgénicos, uh-huh. numerosos vegetales, o enfocados a utilizarlos como materia prima barata, uh-huh. ¿sí? Para la industria. Ese es el grave problema que yo estoy observando. No podemos industrializar de esa manera tan indiscriminada y no podemos dejar abandonado un campo con tantos recursos naturales tan importantes, pero también con recursos humanos. El factor trabajo, ¿no? Que hoy lo despreciamos y lo mandamos a otro país.
Así es.
Las remesas
problemas
las recibimos
bien ligados. Miguel Martínez, el ingeniero Miguel Martínez, dice que ayer Alberto Cárdenas González, secretario de Zagarpa, anunció que se va a abrir la siembra de maíz transgénico en el norte del país. Dice, esto es una tontería, todos opinamos lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿qué piensan las invitadas? Creo que ya hablaron suficiente sobre transgénicos y que, pues, desde luego, no tiene nada de gracioso que ahora nos anuncien que van a estimular esto, ¿no? Leticia Méndez Nava dice, es muy grave que desaparezca la Escuela de Agricultura Tropical en Tabasco, la Escuela Hermanos Escobar en Saltillo, y en la UNAM disminuyeron la matrícula de Ingeniería Agrícola. ¿Qué se pretende? Dice ella.
Bueno, se pretende minimizar el estudio de los problemas del campo, porque se considera que es un sector que solamente aporta una cantidad poco significativa del PIB. No se está considerando que es un sector que provee de alimentos para más de 105 millones de habitantes.
Así es, tienes toda la razón.
Y que estamos en una situación de seguridad alimentaria muy grave, sí. Pero que tenemos que sustentarnos en lo que nuestras propias leyes nos permiten, que es primero la soberanía para tener seguridad alimentaria.
Efectivamente.
Sí, yo creo que aquí es abrirle también campo a las empresas transnacionales que están lucrando pues con todas sus investigaciones. En las universidades se hace investigación y los resultados son baratos, van al campo, porque los investigadores no trabajan por negocio, trabajan y están recibiendo un sueldo, no están pidiendo más allá de su sueldo, ¿sí? Uh-huh. Toda la investigación privada se investiga y cobra el costo de esa investigación. Entonces es un campo para lucrar, ¿no? Está abriendo campo para lucrar.
Rafael Chávez Mora felicita también a Radio UNAM por su 70 aniversario y al programa. Y pregunta, ¿quiénes son los que realmente se favorecen en México con estos actos en contra de la producción agrícola? Creo que ya se abundó bastante sobre el tema y le pedimos que, bueno, vuelva a reoír nuestro programa por internet, porque se graba y ahí está en la página. Luis Herrera felicita a Radio UNAM y al programa. Lo mismo Elena González, muchas gracias. Y Rogelio Gómez también manda sus felicitaciones. Pregunta, ¿cómo puede explicarse que existan inteligencias profesionales y escuelas de economía a las que no les importa exterminar las fuentes de vida de continentes bajo el eufemismo de desventajas comparativas del mercantilismo? La respuesta es la orientación psicológica motivada por el lucro y la subyugación ciega la conciencia del derecho universal a la vida. Gracias por su reflexión. Esmeralda Arismendi, que es ingeniera, felicita también a Radio UNAM. ¿Por qué tanto interés en que abra Pemex al capital privado si Estados Unidos ya está produciendo energía con el maíz amarillo transgénico por las declaraciones que hizo Greenspan? Felicita a Radio UNAM también Francisco Salinas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Bueno, pues, se ha abundado sobre
sí. Y nada más rápidamente, es curioso que en esta nueva fase las empresas más fuertes son las empresas estatales.
Sí,
que han desplazado a las grandes empresas privadas, que eran las siete hermanas famosas antes, que eran las que dominaban el mercado petrolero, y ahora son las grandes empresas estatales. ¿Por qué entonces se quiere vender a Pemex? Si tenemos ejemplo en otros países de lo que pueden hacer las empresas estatales.
Bueno, porque parece que vamos al revés volteado, como dicen, ¿verdad? Sí. Esperanza de León felicita a Radio UNAM. Manuel Díaz, el maestro Manuel Díaz, dice, felicito a Radio UNAM por su 70 aniversario al programa y a las invitadas. En México se están aceptando los transgénicos sin control. ¿Qué piensan las invitadas? Bueno, vuelven sobre lo mismo. Hay una gran inquietud por parte de nuestros radioescuchas sobre el problema, como pueden apreciar, pero si gustas...
Sí, no existe ningún tipo de regulación. No hay interés tampoco por establecerlo. Se le sigue apostando al libre mercado, pero el realizarlo de esta manera puede seguir... dando como resultado efectos ya no solamente de tipo económico, sino también efectos sobre la salud. En esos momentos, los cuadros de patológicos de los cuales nos da cuenta la Secretaría de Salud tienen que ver en mucho con el consumo de alimentos que, pues, con efectos a través de la publicidad, claro, se están imponiendo a la sociedad mexicana. Tenemos serios problemas también ya de salud y tienen que ver con los patrones de consumo.
Bien, en este momento vamos a obsequiar otras tres publicaciones que el instituto ha realizado para quienes llamen. Ya nos quedan nada, pues, para seguir hablando sobre el tema, pero finalmente, Blanca, así en breves palabras, ¿cuál sería el modelo de agricultura que requiere el desarrollo nacional? En breves palabras.
Pues un modelo de autosuficiente que considere a la agricultura como una rama nacional protegida que permita la soberanía alimentaria para no estar dependiendo de las decisiones de otros países y, por tanto, que tenga la capacidad de producir los alimentos que requiere la población.
Gracias, Blanca Rubio. Gracias, Argelia. Gracias, Pati Sosa, por haber estado en este programa dando tan valiosos comentarios sobre este problema. Les agradezco muchísimo su presencia y agradezco a todos nuestros radioescuchas su atención entusiasta y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Tuvimos espacios musicales con el danzón La Mora, interpretada por Jaime Reyes al piano y Roberto Aimes al contrabajo del disco Jazz, Sones y Danzones. Colaborador en la producción Araceli Martínez, producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.